¿Qué tal, mi querida tribu regenerativa? Los saluda aquí Daniel Suárez, su anfitrión en este podcast. Y les doy la bienvenida a este octavo episodio que está jugosísimo. Jugosísimo y con un invitado, un experto en lo que es manejo de suelos de manera regenerativa. Un asesor en Argentina que ha estado trabajando los últimos años, tiene su historia también de pecado en la agricultura convencional, pero se reivindicó y está trabajando duro, duro, duro en producciones agroecológicas. Sergio Toletti nos acompaña hoy desde Argentina y nos deja un capítulo con una cantidad de información y riqueza impresionante. Tomen papel y pluma, porque hay mucho que anotar, muchas notas que tomar, sobre este capítulo. Los dejo en este octavo episodio con Sergio Toletti y vamos a hablar de la función del suelo. Nada más y nada menos. ¡Vámonos! Ahí estamos grabando ya y bueno. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este podcast de Ganadería Regenerativa. Cuéntanos, Sergio, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué se trata tu vida?
Yo soy Sergio Toletti, soy de Argentina. Soy muy amigo, mucha gente conoce los Basquetos por el mate, ya un proyecto que ha trascendido la frontera de Argentina y somos vecinos acá de casa en el barrio. Así que bueno, y venimos trabajando con esto de la regeneración hace bastantes años, ¿no? Así que bueno, soy ingeniero agrónomo, estudié también en una escuela secundaria agrotécnica especializada en ganadería. Así que bueno, siempre después caí en todo esto de la agricultura industrial porque, digamos, a todos nos pasó medio lo mismo. Y sí. Bueno, y después empecé a releer después, a empezar a desaprender para empezar a aprender de vuelta, ¿no? Así que bueno, medio que después empecé en una etapa me agarró de empezar a viajar, conocer. Estuve en México, la verdad es que estuve en la casa de Nacho Simón aprendiendo mucho. Estuve aprendiendo también con Edgar Quero Gutiérrez, que lamentablemente falleció hace muy poquito, ahora un mes, que también mexicano, un gran profesor de México, que con él aprendí mucho. Lamentablemente siempre le decía que tenía una tarea pendiente, que era escribir un libro, y creo que no lo escribió, pero bueno, la verdad que nos dejó un montón de cosas para aprender. Además, hace dos o tres días di una charla acá en Argentina y usé mucho material de Edgar Quero Gutiérrez.
Ya.
He aprendido mucho de México.
¿Cómo sales de esa carrera, llamémosle convencional, y te metes en la regenerativa, Sergio?
Porque trabajaba en una empresa y atendía 15.000 hectáreas de siembra. Y es imposible atender 15.000 hectáreas de siembra. Entonces, un día me agarró leyendo el marbete de un producto químico a ver cómo se tenía que usar, y yo estaba en mi camioneta leyendo el marbete, y yo, no puede ser que yo esté estudiando de un marbete, de un frasco, de un producto. Entonces, digo, le tengo que creer a lo que dice acá, porque en otro libro no lo... Y bueno, yo no era tanto de leer, conseguí un libro que se llama Cultivar sin Veneno, que un libro chiquito, empecé a leer, y ese me llevó a otro, bueno, y no paré nunca más de leer, digamos, y empezar a cuestionarme la producción. Yo ya había estudiado en una escuela agrotécnica que se criaban gallinas, o sea, era como una granja. Y eso después pasó a ser solamente soja. Yo siempre digo, si yo sabía que agronomía era hacer soja, no hubiese estudiado. Pero lamentablemente cuando empecé yo, la soja casi no existía. Wow. Así que bueno, empecé a viajar, fui a Colombia, conocí a Jairo, fui dos veces a México, empecé a ver, tuve la suerte de un día escribirle a Piñeiro Machado, que fue el referente del pastoreo regional Guasén, y tuve la suerte de decir, bueno, me dijo, la semana que viene voy a Argentina, nos encontramos. Yo ya creí que había fallecido, porque ya era más grande, falleció hace poquito, con 92
sí,
años.
Sí, un par de semanas.
Lo conocí, claro. Y justamente con los Basquetos, yo soy vecino, cuando él me dice de ir a verlo a un campo acá cerca, lo encuentro a Federico Basqueto regando las plantas, le digo, che, ¿querés ir a ver a Piñeiro Machado? No sabía quién era, pero dice, vamos a verlo. Y bueno, y ahí salió todo el proyecto del mate también, ¿no? Ahí se lo contagió a Federico, y Federico empezó con su proyecto, y se ingresa Bruno, Gregorio, Rina, o sea, ya hoy se ha replicado un montón. El sistema del mate se ha replicado en la zona un montonazo.
Wow,
así excelente. Que Así que bueno, y ahí empezamos y fue toda una novedad y nos empezaron a llamar a algunas charlas. Ya Bruno escribió su libro, hoy me mostró el libro que escribió con Juan Dutra.
Juan Dutra,
este, ¿eh? Un orgullo que ya tenga su libro. Así que este, bueno, y esto no termina. Ahora empezamos con hacer algunas experiencias en agricultura extensiva, que es más difícil que ganadería. La ganadería imita mucho la naturaleza, por eso es que puede regenerar el suelo tan fácil. La agricultura es como que ya se va al monocultivo, ya se aleja de lo que es la naturaleza, entonces es mucho más frágil para manejarla.
Sí, un poquito más divorciada, ¿no?, de la naturaleza.
Claro, uno se tiene que ir hacia monocultivo, si bien se pueden hacer policultivos, pero en realidad ya no es lo mismo que un pastizal natural que puede tener varias especies. Además, uno parte de que la naturaleza tiene mayormente plantas perennes, o sea, que viven toda la vida, y lo otro es todo anuales. Las anuales no son tan aportadoras de carbono como las perennes.
No, y sobre todo cuando queremos hacer una agricultura de escala, ¿no?
Por eso, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre digo, acá en Argentina tenemos casi 35 millones de hectáreas de agricultura, de las cuales todas se hace con siembra directa, no se mueve el suelo, pero se usa mucho químico. Sí, pero yo digo, por más que las hagamos orgánicas, digamos, si ese cereal lo vamos a exportar todo a Europa, digamos, estamos haciendo un desequilibrio, todo eso tendría que dárselo a cerdos, gallinas, o sea, reciclarlo dentro del mismo, de la misma finca, digamos, ¿no? Del mismo campo. No vale de nada tener la misma agricultura que tenemos hoy, pero orgánica tampoco, porque no le sirve al suelo, digamos.
No rompe los problemas reales, no quita los problemas, simplemente quitas el síntoma, ¿no? Quitas un insumo, lo sustituyes por otro, no tan dañino, claro. Pero sigues con el vicio de base, lo sigues teniendo.
Sí. Por eso, bueno, entonces le estamos dando una vuelta, formamos un grupo de productores, que estamos metiendo agricultura dentro de los planteos ganaderos, porque hay mucha demanda de harinas, y bueno, casi todo el cereal que se produce en Argentina es todo forrajero, no, o sea, la soja no se consume, salvo por cerdo o bueno, el aceite, y el maíz se exporta casi todo para Europa, para cerdos, en China, o sea, acá no se consume maíz como lo consumen ustedes para consumo humano, es muy poco lo que se consume, ¿no? Y es lo que más se produce. Acá se consume mucho trigo. De esos 35 millones de hectáreas, son 5 millones de hectáreas, son trigo nomás.
Apenas para consumo nacional.
Sí. Después maíz, son 6 millones de hectáreas, pero generalmente es todo forrajero. No hay no comemos el maíz como lo comen ustedes.
Sí, no.
De hecho, una vez me llamaron para pedirme maíz. Me acuerdo que me llamó alguien para pedirme maíz, y acá el maíz blanco es rarísimo. No se ve nunca. Un maíz blanco acá no se ve. Todo maíz forrajero amarillo, digamos. Sí. Así que bueno, le digo, si quisiera sembrarlo, porque me habían pedido una cantidad que tenía que sembrar 40.000 hectáreas, una cosa así. Ah. Pero si quisiera sembrarlo, no hay semilla. No hay semilla. Así que bueno.
Muy bien. Bueno, eso fue tu arranque en la agricultura y ganadería regenerativa, ¿no? Bueno, en la ganadería regenerativa, Sergio, siempre hablamos de imitar a la naturaleza, ¿no? Igual en la agricultura regenerativa. Imitarla promoviendo los procesos naturales para que de esa manera todo trabaje para uno, ¿no? Porque de esto se trata también, claro, de hacer dinero y tener calidad de vida, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, y el otro concepto que se maneja total, sobre todo en ganadería, el gran paradigma inicial para cambiar y que ayuda a que se desenvuelva, se desatore el engranaje convencional, por así decirlo, es cambiar ese paradigma de pasar de producción por individuo a rentabilidad por hectárea, ¿no? Cambiar de la visión de que la vaca es la unidad productiva a que en realidad es el suelo la unidad productiva, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero a final de cuentas, el ganadero y el agricultor no tienen ni siquiera idea, no tenemos idea siquiera de qué es el suelo y cuál es la función del suelo. Recuerdo bien las clases de biología en el cole, en la preparatoria o en la secundaria, en la primaria, y te decían, el suelo es el medio donde se sostiene la planta, punto.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y
el suelo es mucho más que eso,
siendo, ¿no? O sea, lo tratan de aggiornar un poquito, pero nunca tratan de ver que el suelo es un organismo que vive, digamos, un organismo que vive, que tiene su microbiología, sus microorganismos y sus macros, desde las lombrices hasta los seres más chiquitos que hay que mirar con microscopio, esos son los que alimentan a la planta, ¿no? La planta los alimenta a ellos y ellos alimentan a la planta. Es una manera de todos los minerales que están en el suelo, esos microorganismos se lo dan a la planta, y entonces tenemos que tratarlo como un organismo que es vivo, y un organismo que es vivo es complejo, y si nosotros simplificamos mucho arriba, simplificamos mucho esa microbiología, y no tenemos ese feedback de entre la planta y los microorganismos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, muchas veces se confunde la gente un suelo fértil con fertilizar, ¿no? Sí. Si uno tuviera que fertilizar con fertilizantes es porque el suelo no es fértil. Lo que uno tiene que revertir es que el suelo se tiene que hacer fértil como fue fértil en su principio, digamos, ¿no? Una persona, nosotros estábamos hablando acá el otro día, nosotros acá en Argentina se hacía mucho, por ahí 5 años de ganadería, y se hacía 3, 4, 5, 6 años de agricultura, ¿no? Entonces la ganadería generaba fertilidad, la agricultura la consumía y se volvía a generar otra vez con la pastura, ¿no? Entonces cuando se sacaba las cuentas se decía, bueno, la ganadería no da plata y la agricultura sí, pero la agricultura usaba la fertilidad que le daba la ganadería, nadie le pagó a la ganadería esa fertilidad que la ganadería creaba, ¿no? Nadie le da valor a la materia orgánica porque no se vende, vos vendés la vaca o vendés el cereal, pero en ese cereal que te estás vendiendo te está llevando poros, te está llevando materia orgánica.
Sí, va tu fertilidad, va tu suelo.
Bueno, y entonces, en esas 35 millones de hectáreas que hay en Argentina hoy día, es casi, no digo toda, pero no hay casi rotación con ganadería, es todo agricultura continua. Entonces, yo siempre les digo, estamos en unos niveles de materia orgánica, que la materia orgánica es lo que estaba vivo y se murió y se conservó en el suelo, muy bajos. Entonces yo digo, estamos administrando miseria. Sí. En vez de administrar abundancia, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, cuando administramos miseria, dependemos de insumos de afuera, digamos, ¿no? Si nosotros no tenemos minerales para la planta porque hay poca materia orgánica, hay poca vida, tenemos que pagarle a una empresa que nos solubilice los minerales de eso y ponérselo nosotros en la raíz, ¿no? La planta se acostumbra, de hecho hoy se cultiva planta sobre agua en hidroponía, ¿no? Yo siempre digo, porque todos me preguntan, ¿hasta qué punto va a llegar, Sergio, esto? Le digo, mire, hasta qué punto de que hay plantas que se crían en tubos de plástico con agua, digamos. Sí. Pero lo que pasa es que eso es todo a base de insumo. Digamos, cuando tenemos la naturaleza que sola trabaja, pasa que le hemos simplificado tanto que esos procesos se han anulado. Hay procesos en los sistemas que se llaman propiedades emergentes. O sea, vos tenés una vaca que tiene todas las características que vos le puedas dar, y tenés un pasto que vos le podés dar todas las características, pero vos juntás la vaca y el pasto, y ahí aparece una característica que antes no estaba, y que en general son potenciadoras. Entonces, y si vos le agregás la vaca, le agregás el pasto y le agregás los microorganismos, ya son 3, y hay otra característica que suma. En cambio, cuando vos empezás a simplificar, esas cosas que se llaman los procesos del ecosistema se empiezan a perder.
Sí,
entonces esos procesos que vos perdés, los tenés que traer de afuera con insumos. Tenés que traer el insecticida, tenés que traer el fungicida, tenés que traer el fertilizante. Casualmente hay unos días que se está generando en las redes sociales en Argentina una discusión porque hay una chica que escribió unos libros que se llama Mal Comido o critica mucho a la agroindustria y salió diciendo que los fertilizantes mataban el suelo, ¿no? Y bueno, todas las entidades del campo salieron a matarla, pero claro, en realidad es lo que yo digo, se confunde fertilidad con el uso de fertilizante, o sea, uno de los autores que yo leo mucho, que en realidad, imagínate que es argentino, pero lo descubrí por profesores extranjeros. Yo iba a México y me decían, che, ¿lo leíste a Molina? Yo no lo conocía. Iba a Colombia y me decían, ¿lo leíste a Molina? Yo no lo conocía. Fui a Chile y me dijeron, ¿lo conocí? Bueno, lo leo a Molina y él dice que la primera conferencia que se dio en Argentina de suelos en Argentina, dijo, ojo, porque se está dando a mal entender que la fertilidad del suelo tiene que ver con el uso de fertilizante, y no tiene nada que ver.
No, o sea, y si hoy en día... Y es tan cierto eso que hoy en día no creo que haya un solo suelo de agricultura industrial o convencional más rico, más fértil, que cuando inició a trabajarse de esa manera.
No, es más, ahora se está empezando a trabajar mucho con... yo no sé cómo podría decirse allá, están los cultivos comerciales, maíz, soja, y entre esos dos cultivos se pone un cultivo, se llama de cobertura o de servicio, que sí. Cubre el suelo, genera vida, bueno, no sé cómo le dicen, cover crops, le dicen en Estados Unidos, bueno, sí, cultivo acá de cobertura, se pone sí. Cultivo de servicio, okay. Pero han probado ya durante 6 años y no llegan nunca a la fertilidad de la pastura. Porque ¿qué pasa? Nosotros dijimos, la pastura era muy diversa y mayormente perenne. Y nosotros la agricultura es poco diversa y anual. No va a llegar nunca no. A la fertilidad de la... Además, hay datos ya, digamos, o sea, las pasturas tienen 3 veces más raíces con respecto a la parte aérea y la agricultura tiene 1-1 la relación. O sea, okay. Y hoy se sabe que la materia orgánica se crea más por raíces y los exudados, las raíces de las plantas generan unos exudados para alimentar a los microorganismos. Esos exudados se convierten rápidamente en materia orgánica, ¿no? Y esa vía de formación de materia orgánica es más importante hasta veces que hasta el bosteo. Mirá que el bosteo es mucho, porque si vos tenés mucha... Vos te pones a ver y capaz que tenés 30.000 kilos de bosta por hectárea año, digamos, que te da una ganadería, o más, depende de la carga, ¿no? Pero las raíces es mucho más lo que crea materia orgánica.
Sí, ¿no? Entre, o sea, raíces, bueno, y exudados es un mundo eso de materia orgánica, ¿no?
No, bueno... Para que te des una idea, los exudados, ese, a mí que me gusta mucho leer, y qué sé yo, va a la 5ª o 6ª conferencia mundial de la rizósfera, se llama. De toda esa, la rizósfera se llama a ese lugar entre la raíz y los 2 primeros milímetros. Bueno, ya se han hecho hasta el 7º congreso mundial, que lo único que estudian es ese pedacito, desde la raíz hasta los primeros 2 milímetros. Las relaciones que hay entre los microorganismos y la raíz.
O sea, parece que tiene importancia, ¿no?
Estudian, y bueno, y muchos de los referentes de esta agricultura, digamos, que se llama salud de suelo, dice que las medidas agronómicas tienen que estar enfocadas en la rizósfera de las plantas, ¿no? Hoy no tenés que enfocarte ni en los fertilizantes, te tenés que enfocar de que esa rizósfera produzca mucho exudado. Y para eso tenés que producir mucho pasto. Y para producir mucho pasto tenés que tener muchas vacas, entonces es un sistema virtuoso. ¿Entendés? Es un sistema que se retroalimenta, digamos, por eso que es rentable, porque mucha gente por ahí piensa, pero bueno, yo quiero hacer conservación y voy a dejar de ganar plata. No, primero que la rentabilidad, primero que la rentabilidad es cuestión de lo que yo gasto y lo que a mí me ingresa. Si yo gasto poco, porque estoy usando la naturaleza, la rentabilidad va a ser mayor.
Claro.
Así que bueno, pero bueno, la verdad que es un tema fascinante. Desde que yo empecé, digamos, ya me había empezado a aburrir a mí la carrera, porque era puro soja, y terminábamos sembrar soja, y volvíamos a sembrar soja. Y una vez que empezó toda esta parte atrapante de los microorganismos, a mí me gusta mucho, y empezar a leer libros que, a su vez, eran libros viejos. He leído un libro de un tal Bromfield, que era un director de cine de Hollywood, que él, cuando se retira, compra un campo en Estados Unidos y lo empieza a regenerar, ¿no? Y ese libro es del año 50. Y él decía, en una parte decía que en la Universidad de Missouri habían descubierto que los suelos que eran suelos vivos, que eran suelos sanos y eran suelos fértiles, las plantas que crecían en ese ambiente, los insectos le tenían aversión. O sea, los insectos no las podían comer.
Trofobiosis, hoy se puede explicar, pura y sencilla, sí.
Hoy se puede explicar desde, no sé, puedo hablar de metabolitos secundarios, cosas muy difíciles de bioquímica que lo explican, pero eso ya se sabía, y bueno, los mayas con el tema de la milpa, digamos, hoy se está hablando de un estudio de Alemania que lo están generando hace 15 años sobre diversidad, o sea, y demuestra que cuando más diverso es el ambiente en especie de planta, más productivo, no solamente
el en la proyecto parte aérea, sino en las raíces.
Ese proyecto Gena, bueno. Sí. ¿No? Eso lo hacían a 3.000 años lo hacían los mayas, sí. Mezclando el maíz con el poroto, y hoy tenemos que hacer seguimos experimentando para avalar lo que hacían.
Para convencernos.
Dejemos de perder tiempo. Sí. Claro, dejemos de perder tiempo y hagamos.
Y plata.
Por eso, sí. La verdad que es increíble, ¿no? Pero que haya gente que todavía, lo que pasa es que el ser humano, para mí, ¿no?, siempre trata de simplificar. Es más fácil manejar un monocultivo que un policultivo, digamos, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es, bueno, salimos, es más fácil porque creo que el ser humano maneja mucho mejor los sistemas sencillos que los sistemas complejos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, después caemos siempre en el fertilizante, en todo, ¿no? Caemos en las tecnologías de insumo. Pero bueno, la verdad que es un tema fascinante.
Sergio, para darle a la gente, en una frasecita, ¿qué es el suelo?
Para que se lo lleven a rumiar. El suelo es un sistema vivo que genera vida y donde se recicla la vida y la muerte, ¿no?
Donde se recicla la vida y la muerte.
O sea, claro, uno genera vida y a su vez esa vida con la muerte genera materia orgánica que genera más vida, digamos. O sea, los suelos antes fueron solamente roca y a través de la vida se empezaron a formar. Lo que es suelo se generó a través de la vida. Sin vida no hubiese suelo, hubiese sido todavía arena y roca, digamos, ¿no? La maravilla de la vida, cuando empezó la vida en el suelo con las bacterias, la transformación que hubo de los suelos fue increíble, digamos, ¿no? Eso no, o sea, no se sabe dónde vino la vida tampoco. Si no se pone a filosofar, uno piensa que vino de otro planeta, otro día se creó acá, no acabamos más, ¿no? Pero en general, hoy, sin la vida del suelo, no existirían los suelos. Todavía sería polvo de roca, ¿no? Ya. Pero bueno, tiene la capacidad innata de generar productos que nosotros podemos usar sin tener que usar insumos de afuera. Lo que pasa es que hay que saber gestionar. Y como te dije, todos estos referentes nuevos que hay sobre salud del suelo dicen que todas las decisiones agronómicas que hay que tomar están en las raíces de las plantas.
Wow.
No están en ningún otro lado, ¿no?
En ningún otro lado.
Entonces, porque vos, hay un libro, bueno, el libro que vos lo debés conocer de este hombre de Brasil, que no era Piñeiro, sino era el otro, siempre me olvido el nombre, que él decía, alimente sus pastos con su ganado. O sea, dio
Nilo,
vuelta.
¿Nilo Romero?
¿No? Nilo Romero. Vos alimentás con tus ganados tus pastos, pero a su vez el pasto crece más y tenés más ganado y vos vivís del ganado.
Claro, ¿no? Es un círculo virtuoso.
Claro, lo que pasa es que yo creo que la agricultura industrial simplificó tanto que hoy interpretar eso tenemos que desaprender mucho para... Yo muchas veces le consulto a Bruno, tiene recibido 4 o 5 años, Bruno Basqueto, ¿no? Y muchas veces le pregunto yo a él porque él es como que está más virgen de todo. Yo estuve mucho tiempo en la agricultura industrial, digamos, pasé, digamos, de que me recibí, me enganchó la soja. Cuando yo estudié no existía la soja, casi, había muy poco. Me recibí hace casi 25 años y ya vine... Cambié de provincia dentro de Argentina y ahí conocí más la soja y bueno, y hay soja, soja, soja. Venís acá y hay soja por todos lados.
Ya.
Así que bueno, por ahí a uno le cuesta todavía, a pesar de haber leído mucho, le cuesta mucho modificar la cabeza, ¿no? Cambiar el sistema de pensamiento.
Esa es siempre la parte más difícil de todo esto, ¿no? De trae uno un bagaje de tantos años. Tanto acumulado de tantos años, con muchos vicios, con muchas costumbres, y cambiar eso, ay, 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 esa es la parte siempre más difícil, es a la apertura mental.
Yo creo
es la
que,
parte
por la
pero
experiencia que, sí, yo creo que la experiencia que uno tiene, más cuando una persona quiere empezar con un sistema de estos, digamos, regenerativo o algo, es sobre todo, bueno, uno que tiene que estar convencido, pero se tiene que rodear con gente de más o menos el mismo pensamiento.
Sí,
te digo por
sí.
qué, porque nosotros hemos armado un grupo para sentirnos contenido, porque si bien uno a veces, imagínate que el mate, este establecimiento acá de María, ya tiene 5 o 6 años, y digamos que hubo pastoreo guacén hace muchísimos años, pero después se dejó y ahora se empezó de vuelta. Es como que vos estás primero cometiendo los primeros errores, ¿no? Entonces si te juntás con gente que piensa como vos, o sea, tengo gente que... Dentro de grupos se ha cambiado la actividad, igual que la nuestra, pero dentro de los grupos de ellos están todos en contra. Por ejemplo, el pastoreo guacén, ¿no? Entonces ese productor agarra un año de seca, el primer año, que no le llovió, y los otros, viste, que eso no anda, y esto y lo otro, y ya te, chao. Sí. Entonces yo creo que lo ideal es ir a ver a gente referente, eso es fundamental, sí. Ir a ver a gente referente, gente que han venido, por ejemplo, ha venido gente a ver al mate acá y dice, bueno, yo veo que son 3 familias que viven de un establecimiento, que acá no hay plata de otro lado, porque puede ser que alguien por filantropía haga algo conservacionista, pero esta gente vive de eso.
Sí.
Vive y la ven contenta. Cuando nosotros fuimos a ver al primer productor, que fuimos con Piñeiro Machado, el hombre decía, yo 2 horas para las vacas, las cambio de parcela, miro si tienen agua, y las otras 22 horas son todas mías, las del día. No le debo al banco, no sé lo que ir a comprar un fertilizante.
Esa es la descripción de calidad de vida.
Claro, él dice que el problema de él era con el contador que tenía que pagar muchas ganancias porque no tenía gastos. El impuesto a las ganancias le era muy alto porque él no tenía gastos. Dice, entonces, bueno, un día se me ocurrió comprar rollos, pacas de pasto para tener gasto, tuvo que poner más vaca, entonces vendía más vaca, tenía más ganancias, y siempre el problema era ese, ¿no? Y se vinieron todos con la cabeza cambiada de ahí, ¿no? Pero no pegan tanta gente, digamos, es muy difícil romper la estructura que creó, digamos, el sistema productivo actual. Este, la
Sí.
gente, si bien ve que le es muy difícil, está endeudada, es como que es lo que sabe hacer, se siente segura y no quiere salir, digamos,
Sí,
¿no?
salir de esa zona de
Y
confort es bien difícil. Pero se
bueno,
puede.
acá nosotros hemos hecho
Ahorita
una.
se vino aquí, supongo que allá también, en el último par de años, una ola de gente metiéndose a hacer todo esto de una manera impresionante, ¿eh? Mucha, mucha
Sí,
gente se está
no, acá igual.
metiendo. Uf, brutal.
No, no, y es más, acá, por ejemplo, nosotros tenemos reticencias de algunas instituciones, pero venían gente de las instituciones afuera, por fuera de las instituciones, a ver al mate, digamos. Entonces, y bueno, y entonces nos criticaban, y pero no tienen datos, y pero nosotros recién entramos, y a mí el dato que me interesa es ver materia orgánica, lo voy a medir dentro de 4 años, porque no lo voy a andar midiendo todos los años.
Claro.
Este, y ellos quieren todos los datos de. Le digo, claro, vos haces una soja que en 6 meses la tenés, tenés un montón de datos, pero a mí no me sirve. Y este, pero en realidad, yo creo que se ha generado, por ejemplo, con el tema de las gallinas en pasto,
Uf.
es un boom acá en Argentina, es una cosa que todo el mundo está haciendo, este, y ya me empezaron a llegar análisis de suelo, análisis de suelo de gallinas que ya pasaron un año por un potrero, la fertilidad que han dejado en un año. Este, ¿no? Pero además, bueno. La otra vez fue cómico porque vino un grupo que era medio escéptico, este, de todo esto, vino el mate, y nosotros le comentamos que, bueno, eran todos ganaderos, ¿no? Y le digo, ¿quieren ir a ver las gallinas? Y dijeron, sí, vamos a ver las gallinas. Y le dijimos, ¿siete gallinas? ¿Con siete gallinas facturaba al año lo que facturaba una vaca con un ternero? Imagínate vos que con
Wow,
siete gallinas, que no alcanzan a pesar
siete
25
gallinas.
kilos, siete gallinas. Y le poníamos a 10 pesos el huevo por 280, 300 pesos por 300 huevos por gallina por año, eran 21 mil pesos que lo que salió un ternero, una cosa así. Se quedaron todos enloquecidos. Por eso es que todos ahora están con el tema de las gallinas, los pollos. Pero bueno, y la verdad que es un sistema muy lindo para. Bueno, hay estancias que le han
Increíble.
hecho proyectos de gallina en pastoreo para los empleados, para que la mujer del empleado por ahí no tenía nada que hacer, entonces. Lo tomó como una unidad productiva, entonces tiene otra cosa para hacer, una entrada más para el campo, que es una cosa muy sencilla, vos lo tenés allá también, una cosa muy sencilla de mantener. Pero en realidad, cuando vino este grupo, eran empresarios, ¿no? Ganaderos. Y cuando les quisimos mostrar la gallina, dijeron, bueno, vamos por compromiso, vamos a verla. Pero cuando le dijimos ese dato, que siete gallinas producían el equivalente a un ternero al año en huevo, todo el mundo quería poner gallina, ¿no?
Claro, no, es un número impresionante.
Bueno, después ovinos, que acá era inexistente, en esta zona nuestra que estamos nosotros ahora, nosotros estamos en Córdoba, que es medio del centro del país, es todo soja, ¿no? Cuando los chicos de Basqueto ahí quisieron poner ovejas, decían, estos están locos. Y ahora hay un montón de gente comprando ovejas para empezar a producir corderos, digamos, ¿no? Que acá no es, el consumo no es muy importante, pero bueno, hoy con las nuevas generaciones, qué sé yo, están medio como cambiando y prueban un poco más otras carnes, ¿no? Pero acá en Argentina tenemos un consumo de 90 kilos por habitante año de carne y era casi todo vacuno. Hoy ya ha bajado mucho lo que es vacuno.
Órale, mira.
Este,
Sergio,
sí.
siempre, siempre, digo, hay mucho tecnicismo detrás de esto, mucha investigación, mucho conocimiento, pero ¿cómo puede el ganadero y el agricultor estimular estas funciones del suelo de dar, del ciclo de la vida y todo el asunto y hacer plata a la vez? ¿Cuáles son
Es muy
las
fácil para
cosas?
mí. Yo creo que es muy fácil. Uno, a mí me gusta hablar mucho en técnico porque yo estoy formado técnicamente,
Sí,
pero yo
sí.
creo que el productor que vivió toda la vida en el campo, a mí por ahí a veces me llaman para que vaya. El otro día me llamó un hombre para que le haga un proyecto, ¿no? Entonces, a mí no me gusta. A mí, yo, si fuera por mí, me quedaría leyendo en mi casa. Entonces, yo le digo, pero si usted vivió toda la vida en el campo, hombre, usted vivió toda la vida en el campo, le digo, sabe más que yo. Yo le puedo guiar dos o tres cositas, y es impresionante cómo le agarran la mano porque están acostumbrados a verlo todos los días. Yo digo, si usted, para ver si usted va bien, tiene que ver si el suelo está cubierto. Usted lo ve todos los días. Si el bosteo está parejo en el campo, usted lo ve todos los días. Si esa bosta desaparece rápido, usted lo ve todos los días. Si tiene vivo el suelo todo el año, usted lo ve todos los días. O sea, si es muy fácil. Y el productor, hay veces que viene gente al campo y se cree que el pastoreo guasén es una cosa, no sé, científica, y me terminan diciendo, pero esto lo hacía mi abuelo. Y le digo, pero es que es así. Es una cosa que se perdió. O sea, es un arte, digamos, que hay que seguir dos o tres pautas. Fíjate, pero yo creo que son...
Cuando ha venido gente acá al rancho, yo siempre les explico aquí en la casa un preámbulo, ¿no? De qué se hace y todo el asunto. Y antes de subirnos a los carros para irnos a campo, les advierto que van a ver una cosa demasiado sencilla, demasiado simple, sin grandes equipos, sin grandes maquinarias, sin nada. Van a ver vaca, pasto y unos cuantos hilos de cerco eléctrico y unas mangueras. Punto. Sí. Pero detrás de todo eso, hay un mundo de conocimiento, un mundo de investigación y una, como dice Salatin, ¿no? Toda una coreografía de la naturaleza trabajando en eso de una manera impresionante, ¿no?
No, seguro, pero yo lo que digo es que el productor le agarra la mano enseguida. Yo creo que tenemos miedo a usar el sentido común, digamos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a manejarnos con receta que no nos animamos a salir de la receta. Acá un día me acuerdo que hicimos una charla de agricultura en este sistema, ¿no? Y yo di muchos principios. Y los que salían me dicen, mirá, lindísima la charla, muy bien, pero dice, no nos dijiste qué teníamos que hacer. Le digo, me pasé toda la charla diciendo lo que tenían que hacer. Pero usen el sentido común. Con lo que yo les dije, ustedes tienen que usar el sentido común. Le digo, ¿cómo hacía la gente antes? Le digo, o sea, ténganse un poco más de fe. Es como que nos hemos acostumbrado tanto a la receta. Si vos vas y le decís, mire, déjelo 4 días y cámbielo y déle un descanso de 25 días, se van chocho porque ya se llevan un numerito a la casa.
Sí,
pero ellos tienen que ir y ver ellos cuál es el tiempo. ¿Eh? Sí. Yo veo por ahí muchas veces, Jairo Restrepo Rivera, un referente en agricultura orgánica, y él por ahí, para ser más sencillo, a veces dice, hay que hacer un pozo de 80 por 80 por 80. Y no le discute nadie. Y la gente se va contenta que hay que hacerlo de 80 por 80 por 80. Y capaz que la gente lo hace de 80 por 80 por 80, porque dijo Jairo. O sea, no lo va a hacer de 90. Pero bueno, hay veces que la gente le gusta que le marquen la cancha. Y bueno, me lo dijo Daniel, me dijo que yo la tenga un día y tengo un descanso de 60. Y yo voy y lo repito. Y en realidad es digamos, para mí, es tenerse más fe en el sentido común.
Más fe y mucha observación, obviamente, tienen que estar ahí. Digo, si algo se requiere en todo esto, es el uso intensivo de la cabeza y de los ojos, ¿no?
Sí.
Porque si no, o sea...
Sí, yo pienso que es eso.
No va a haber quien te dé una receta para tu propio campo y para tu propio objetivo de vida y objetivo productivo.
Sí, yo creo que, y hasta que los que más miedo le tienen, yo digo, el que más miedo le tiene es el que mejor lo va a hacer, porque el que más miedo le tiene es porque vivió toda la vida en el campo y no le quiere errar. Pero yo digo, pero si vos lo vas a hacer, ya me he cruzado con varias personas que yo he ido, digo, mira, yo no me crié en el campo. Mi papá era tapicero de auto, o sea, cambiaba el tapizado de los autos, sí, mi mamá sí. Maestra jardinera, yo me y digo, si yo lo aprendí, vos viviste toda la vida en el campo, con que te diga dos cosas, pues salís haciéndolo. Además tampoco le vas a errar, o sea, más en ganadería, ¿no? Que es más natural, ya te digo, que en agricultura. Yo digo, tenete un poco más de fe, tenés que seguir 3-4 principios. Si vos ves que el suelo se te empieza a descubrir, estás haciendo macana, estás haciendo algo mal. Si la bosta no se degrada, estás haciendo algo mal. Si no tenés, bueno, pero son cosas que las ves todos los días en el campo cuando vas a caminar. Vas a caminar, vas a cambiar todos los días las vacas del lugar. Te das cuenta que ese pasto no está todavía en su tiempo óptimo de reposo. Bueno, y tratar de, bueno, y capaz que vas a tomar una decisión y le vas a errar, pero bueno, pero yo digo, es más el miedo que se tiene esto que otra cosa, digamos.
Porque que la complejidad real que es, ¿verdad?
Sí.
Es más el miedo que la complejidad real de esta cosa.
Sí. Me acuerdo una vez vino una gente de Buenos Aires, de acá está bastante lejos, vinieron al mate, una familia, vinieron con todos los empleados, tenían una finca muy grande ellos, ¿no? Y la señora, que es una mujer que también es directora de una universidad, le decía, los felicitó a los del mate, diciéndole que la verdad que ellos venían haciendo soja y se largaron a hacer vaca de vuelta, porque ellos eran vaqueros. Dice, la verdad que yo no hubiese hecho esto, lo hubiese hecho de a poquito. Pero digo, pero si ellos tuvieron animales toda la vida. Y digo, esto, hacer soja fue su excepción. No, no, no. Y la verdad que le fue bárbaro. Es más, a nosotros nos pasó el primer año que empezamos con con el establecimiento del mate, invitamos a todos los vecinos. Todos los vecinos siembran soja. Y vos escuchabas que entre ellos hablaban ahí, fuimos al campo, entre ellos hablaban y decían, a ver, vamos a ver qué pasa el año que viene si no les llueve, qué van a hacer con las vacas. Como si ellos la soja la hubiesen llevado a tomar agua al río. O sea, es como que, digamos, si no le llueve a ellos, con las vacas no le llueve al que sembró soja a la par, digamos, ¿no? Pero es como que, no sé, pero bueno, ya ahora ya uno se acostumbra a verlo y ya te digo, hay muchos productores que han venido y han empezado a poner vacas, animales.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Oye, Sergio, la
Así es.
pregunta recurrente del público en general, sobre todo cuando escucha por primera vez todos estos esquemas o técnicas o estrategias productivas, regenerativas, orgánicas o como le quieran llamar,
Sí.
es si es posible producir tanta comida para tanta gente con todas estas técnicas.
Yo creo que sí, además partamos de la base que hay un relator de la ONU que es Jan Segler, que él dice que hoy se produce el doble de comida y hay gente con hambre. El problema no es problema de cantidad de comida, sino de distribución. Si
Distribución.
vos, el capital si el capital que hubiese hoy en el mundo se reparte en forma equitativa entre todas las personas, todos tienen acceso a la comida. Jairo dice, hay supermercados que no cierran las 24 horas y la COVID está lleno. ¿Por qué hay gente que no tiene comida? Porque no tiene la plata para ir a comprarla, digamos, ¿no? Hoy se produce el doble de lo que se necesita y hay gente con hambre. El problema no es, para mí el
Absurdo.
problema no es la cantidad. Vos fijate, África, eran países que tenían una diversidad de alimentos tremenda, y le metieron el café, o sea, le metieron un montón de monocultivos que ellos no comen. Y hoy están recibiendo leche, están recibiendo leche de Europa a precio subsidiado, ¿entendés? Entonces el problema es no haber
Increíble.
tenido soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Porque en todos los países estoy seguro que se puede hacer alimento.
Sí, claro.
El problema para mí no es un problema de
De
cantidad,
cantidad.
sino claro, de acceso a la comida, digamos, ¿no?
Ya.
Porque vos tenés, imaginate vos. Todos los pastizales, nosotros tenemos la Patagonia, que es muy conocida, un área extensísima, donde hoy entre el 30 y el 40% de los campos están cerrados con llave, porque se degradaron y quedaron ahí. Mirá, si uno pudiera regenerar todo eso, digamos, y todos los pastizales que debe haber en todo el mundo, que están mal trabajados, digamos, ¿no?
Y
Yo para mí el tema.
ese sobre reposo, exceso de reposo es fatal también.
Bueno, lo que pasa es que acá en Argentina, la Patagonia se desertificó con la lógica de bajar la carga. Con la lógica de bajar la carga se empezó a degradar más rápido, o sea, los pastizales. Así que bueno, imagínate todos los otros pastizales en todos los otros países del mundo. Yo creo que hoy tenemos un montón de superficie para producir alimentos y como ya te digo, el problema no es la cantidad, sino el acceso a la comida, por lo
Sí.
menos lo que pasa hoy en día, ¿no?
Sí,
La gente,
claro.
por un lado, se muere por obesidad, diabetes, un montón de enfermedades degenerativas que vienen de la mala alimentación, y por el otro lado hay gente con hambre. O sea,
Increíble.
por un lado estamos sobrealimentados y por otro subalimentados. O sea, saquemos la economía de lado, es un problema de acceso
De
a
acceso.
la comida, no, nada más. O, fíjate, África tiene todo el cordón ese que es totalmente fértil.
Sí.
Que podría alimentarlo. Además, he visto bastante, he leído, digamos, cómo la cantidad de alimentos que había antes, indudablemente
No,
que había una
es algo
diversidad tremenda que
brutal.
se fueron
Algo
sacando,
brutal,
¿eh?
sí, es algo brutal.
Asia, la cantidad de frutas y qué sé yo, bueno, a los libros que hay de Asia, que hace 400 siglos, hay un libro que se llama 400 siglos de agricultura, que cómo no se degradaron esos suelos. no existían los herbicidas, no existían los fertilizantes y son suelos fértiles. ¿Cómo ciclaban la materia orgánica de las ciudades? Digamos, lo que pasa es que eso hoy se transformó, digamos, y bueno, se generó en el caso de África o en el caso de nosotros, que son todos monocultivos, cuando antes había un montón de alimentos que hoy, vos, si te fijas, hoy se come mayormente maíz, arroz, trigo, y antes había cantidad de
no,
alimentos
sí, Jairo, que hoy desaparecieron. Jairo habla de no recuerdo la cantidad de la parte de nuestro alimento de origen vegetal, eran, no sé sí. si 3.000 especies o algo así lo que consumíamos a nivel mundial, y hoy se reduce a, creo que a 4 o 5, una cosa así, ¿no? El 90% sí, de la alimentación de lo que ingerimos.
Vos fíjate que acá en Argentina se habla de que se produce alimento para 400 millones de personas, y somos 40 millones de personas, ¿no?
Wow.
Pero claro, se toma tonelada de soja, nadie se come la soja.
Nadie se come
la soja. Yo por ahí a veces, claro. Es una discusión que está es una discusión que siempre está entre el campo y la ciudad, ¿no? Que nosotros producimos alimentos. Yo tengo amigos que tienen, por ejemplo, 400 hectáreas y siembran soja y maíz, pero toda la comida la compran en el supermercado. Ellos producir comida, o sea, yo digo, ¿cuánto de la comida que comen en tu casa la producís en tu campo, digamos? Y ni, nada.
Los huevos los compran en el supermercado. Eso no es nada más allá, Sergio, ¿eh? Eso no es nada más allá. Yo me encontré en esa situación ahorita con la famosa pandemia, nos venimos para acá al rancho
por
salud mental de los cuatro, que somos la familia, para no estar encerrados ahí en cuatro paredes, mejor estar encerrados aquí en todas estas hectáreas. Y pues me di cuenta que no producíamos nada. Es más, ni la carne, así te la pongo. Un día de los primeros de la pandemia se me quebró una becerra y me dicen, Inge, ¿qué le hacemos? La entablillamos, le digo, no, cuélguela de una vez, ahorita la matamos y la hacemos pedacitos, órale. Y pum, estábamos todos pum, cortando y pelándola y todo el asunto. Me traigo la becerra ya destazada aquí a una mesa grande que tengo aquí en la casa y me quedo frente con el cuchillo en la mano y así... ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Y me enojé de una manera brutal, porque no es posible que siendo ganadero, no sepamos, no sepa ni siquiera procesar de manera muy básica un animal. No tenga ni las herramientas, ni cómo preservarlo, nada.
¿Sí? Bueno, y quizás tus abuelos, no sé acá, pero quizás, por ejemplo, la generación de mis abuelos ya estaban en el campo y se criaban animales, bueno... La otra vez Bruno Basqueto, del Mate, hizo un curso de aves y enseñaba a faenar. Y yo ya estaba en una charla en otro lado, en otra ciudad, y yo les contaba, le digo, se llegan a despertar las viejas de hace 50 años atrás, que
no,
alguien
un
fue
tiro.
A pagar para aprender a plumar una gallina, se muere, porque antes venía una visita al campo, le plumaban la gallina, se comían la gallina en un cocido o cualquier cosa.
Sí,
y ahora viene
la gente,
te paga para que vos le enseñes a matar una gallina.
Sí, es cierto.
Entonces yo tengo un amigo, a muchos les ha pasado, tengo un amigo que tiene dos hijos también. Le digo, ¿por qué no te aprovechaste? Vale, todo el mundo por el tema de los cursos de los chicos que aprenden esto, pero no tienen que estar en el pueblo. Con esto de la pandemia se fueron al campo. Y tenía que venir una vez por semana al supermercado a comprar huevo, a comprar leche del campo. O sea, yo digo, entonces no producimos alimento, porque si produciera alimento, no te tendrías que venir al pueblo.
No tienes que moverte.
Bueno, esto es una cultura que se perdió.
Y tenemos que retomarla. Yo le decía aquí a mi esposa, no es posible que teniendo tanta tierra no produzcamos ni un tomate. No eso, cosechemos ni un ternero y lo metamos al congelador nuestro. No es posible.
Por eso, vos imagínate cuántas familias vivirían de tu finca, digamos, comiendo, digamos. Si vos sembraras cosas para comer directamente. Bueno, la carne la tenés, pero por nosotros, soja no la comés, pero si vos, en vez de soja, sembrara, no sé, cualquier otra cosa, papa, ¿cuánta gente alimentaría con, no sé, 300 hectáreas? Entonces, en realidad, si nos ponemos a producir comida, no puede quedar con hambre nadie.
Nadie, absolutamente.
Pero bueno, yo creo que por eso, o sea, la parte práctica te lo avala, digamos. Vos te fuiste ahí y viste que con una vaquillona, una ternera, comieron cuántas personas, cuántos días.
Sí. Es cierto.
Este, y para el campo no le significó nada.
Es increíble la desconexión que tenemos los mismos ganaderos y agricultores con la tierra. Y
en todo el mundo debe ser, en todas las culturas.
En todos lados.
Debe
en
ser
todo,
igual.
En todos lados.
Yo el otro día estaba viendo cómo se nixtamalizaba, porque yo tengo maíz morado acá. Estaba viendo cómo se nixtamalizaba para hacer unas tortillas, acá no se sabe cómo se hace, pero hoy YouTube te enseña. Y le pregunté a unos amigos míos mexicanos y no sabían tampoco. Yo digo, ¿cómo no sabés? Bueno, ¿y cuánto pasó de que la gente, cuánto habrá pasado que la gente nixtamalizaba? Hará, no sé, 40 años atrás, capaz que se hacía más común. Y eso se pierde de una manera muy rápida.
De volada, muy rápido. En una generación lo pierdes absolutamente.
Sí. Yo le decía a Bruno, hay una persona en Estados Unidos que enseña a faenar, que no me acuerdo cómo se llama, pero vos ves la página y están las tarjetas de crédito, te cobra los cursos, o sea, digamos, lo que antes lo hacían normalmente en el campo, como decís vos, cortaban una red, los cortes, hoy tenés que ir a aprender, pagarle a una persona para aprenderlo, digamos, ¿no?
Sí, es cierto.
Y eso fue la simplificación que se hizo del sistema productivo. Digamos, cada cual es lo suyo, y vos haces soja pero no haces animales, haces animales pero no haces verdura, y bueno, y pasó eso.
No, y ni siquiera la comida básica para tu familia, como dueño de la finca, ¿no?
Sí, eso por es eso.
Lo más grande, es impresionante.
No, por eso, yo siempre les digo, cuando me dicen, no, pero nosotros producimos para 400 millones, bueno, vos de tu familia, ¿cuánto alimento producís? Cero. Yo vendo animales, pero los vendo al frigorífico, el frigorífico se va, y yo como otra carne, no como la que yo produzco, bueno. Entonces no producí alimento.
Una vez una persona que trabajaba ahí con nosotros tenía un terreno pequeñito aparte y siempre sembraba maíz, ¿no? Y le digo, cosechó, y le digo, ¿y qué, dónde lo vas a vender? Me dice, no lo voy a vender. ¿Por qué? No, Daniel, ni modo que venda yo por camiones y vaya yo a comprar por kilos. No, eso se queda en la casa para consumo.
Sí. No, es increíble,
Tanto enseñanza de una sencilla frase, pero bueno.
Pero ahora con esta pandemia, no sé si habrá pasado, pero seguramente que pasó ahí, mucha gente que está haciendo huerta en su casa, que ha tenido los chicos en la casa. Hemos metido un poco el tema de compostaje y la gente se enganchó un poquito más, ¿no?
Sí, nosotros aquí empezamos ahora con la pandemia, empezamos ya por fin, traemos arrastrando el proyecto de las gallinas y ya lo arrancamos y ya arrancamos también el huerto y ahí vamos.
Sí, no, yo creo que todo da una enseñanza, espero que nos dure, porque nosotros somos medio hijos del rigor, pero bueno.
Bueno, para seguir con la entrevista, Sergio, sí. De la gente con la que has trabajado, ¿cuál es el error más recurrente una vez que inician? ¿Cuál es el error más recurrente?
Yo creo que el error más recurrente para mí es no dar el paso completo, ¿no? Mucha gente se queda en la mitad de camino, y cuando vos te quedaste a mitad de camino, ahí creo que es el gran error. O das el paso completo o no lo das. Porque
¿nos puedes dar un ejemplo?
Por ahí hay gente que... Y por ahí empiezan de que quieren hacer un PRB, pero después empiezan, no, porque le voy a poner fertilizante, porque esto, porque, bueno, veo el pulgón y le voy a poner insecticida, y no es, o sea, yo tampoco soy talibán de decir, bueno, si lo quiere usar, una vez yo le he dicho a un productor, bueno, si quiere usar con una pastura nueva, una herbicida, bueno, úselo, total, lo va a usar una vez, no lo va a usar más. Pero hay gente que se entusiasma con lo que ve, va al campo tuyo, se entusiasma un poco, pero no le entra de todo, ¿no? Entonces después es como que termina, ni te consulta a vos, ni le consulta al otro. Y bueno, y entonces termina no generando, digamos, empatía con la gente que está en el campo también, no le transmite bien lo que tiene que hacer a la gente del campo, y no funciona. Nosotros le dijimos a Piñeiro Machado, cuando vino acá al MATE, que ya vino con los 86 años, él ya había hecho proyectos hacía 20 años atrás acá en Argentina de hasta 10.000 hectáreas en pastoreo guasén.
¡Wow!
Y entonces le decíamos, ¿cómo puede ser que si esto es tan regenerativo y esto es tan de todo un círculo tan virtuoso, ¿por qué desapareció todos los proyectos que había hecho antes? Y me dice que es la cabeza de la gente, digamos, ¿no? Es la cabeza, si vos lo ves, no tiene contraindicaciones técnicamente.
No.
Pero bueno, algo falla que se desaparecieron, ¿no? En el caso de ese proyecto de 10.000 hectáreas, es una empresa muy grande, todo trabajado con empleados, y yo calculo que, bueno, manejaban 50.000 cabezas de ganado, Y para una empresa grande, cuando acá vino la siembra directa, que con una sembradora y una fumigadora hacía 3.000 hectáreas, o bueno, con una fumigadora hace mucho más, pero entonces es que le simplificó y sacó gente, digamos, ¿no? Entonces la siembra directa en este caso ahorró una cantidad de mano de obra que quizás también, si hoy la vas a buscar, la mano de obra es muy difícil de encontrar, ¿no?
Sí, claro.
Que también pasó eso. Mucha gente que vivía en el campo se fue a la ciudad y hoy no viene más, digamos. Es muy difícil devolverla.
Claro, claro.
Digamos, salvo que vengan a estos, que sea gente nueva, que estos sistemas así, digamos, que estamos manejando son más atractivos para gente joven hoy en día, digamos, ¿no? Hay mucha gente profesional que tiene ganas de irse a vivir al campo y experimentar y tener experiencia. La verdad que, bueno, para mí la gente que va a volver va a ser gente con otra cabeza. No va a ser la misma que antes, me parece a mí, no sé.
Tiene que ser, pero bueno, porque destrabar, es destrabar ese o quitar ese conocimiento y costumbres adquiridas por muchos años de trabajo en la parte convencional es difícil. Entonces iba a ser un poquito más fácil para la gente que viene con la cabeza limpia, sin vicios.
Sí, ¿no? O cambio generacional. La otra vez vino un grupo de productores, de campos grandes, pero ya hombres mayores, y me decían, mira, nosotros venimos a ver este sistema, no porque nosotros estamos conformes haciendo soja, nos va bien, fantástico, la tenemos dominada, sabemos cómo hacerla, pero ya tenemos problemas de las generaciones que nos van a suceder, que nos reclaman que tenemos que hacer algo más ambientalmente amigable, entonces tenemos que salir a ver otras cosas, nos obliga a las generaciones que vienen de atrás, ¿no? Ya. Eso me da mucha ilusión,
digamos. Qué bueno que la gente está dando cuenta de eso.
Eso me da mucha ilusión porque son grupos de acá, hay unos grupos que se llaman grupos CREA, que son grupos de productores que hace mucho que trabajan, desde el año, bueno, Molina, que yo siempre nombro, que escribió varios libros, fue el primer técnico CREA, del grupo CREA, y bueno, vino un grupo de productores preocupados, no por ellos, porque yo estoy bien haciendo soja, estoy bien, ya tengo la vida solucionada, si llueve y todo, me va, pero tengo el reclamo de mis hijos y mis nietos que ya quieren otra cosa, entonces yo tengo que salir a ver, para ver, bueno, a ver para dónde vamos a apuntar, ¿no?
Claro.
Son gente que ya son empresarios, entonces tienen que, pero bueno, eso da mucha ilusión. O bueno, cuando vienen acá al mate o a algún otro campo, los chicos unas ganas de hacer esto, me dicen, mirá, yo estoy en un grupo de agricultura de precisión, pero que a mí me gusta más esto, dedícate. Lo que pasa es que bueno, ahora no, o sea, todavía si bien hay mucho auge, pero todavía no es mayoritario, ¿no?
Ya, claro. Sergio, aquí en este podcast nos están escuchando... Como yo digo, la tribu regenerativa de este podcast es de toda Latinoamérica, incluso España y Portugal también nos están escuchando. Sí, y en todo ese rango hay una cantidad de suelos y ecosistemas brutal. Pero si agrupamos en dos grandes grupos, valga la redundancia, suelos de climas templados y tropicales, operan igual. ¿Se trabajan igual?
No, bueno, en el caso, nosotros tenemos suelos que la materia orgánica tiende a acumularse, los suelos en Argentina son muy conocidos por su fertilidad, suelos muy negros, bueno, no en toda la Argentina, ¿no? Pero por ejemplo Buenos Aires, parte de Santa Fe, Córdoba, son suelos molisoles, son suelos de tierras muy negras, donde la materia orgánica tiende a acumularse con mucha cantidad, hemos tenido suelos de 13% de materia orgánica en algunos lugares, y lo que es el trópico, se mantiene más la materia orgánica con el ciclaje continuo, ¿no?
Sí.
En los trópicos la humedad es continua todo el año, los microorganismos actúan todo el año, van degradando y van formando y van degradando y van formando. Eso, digamos, se cubre rápido, vos tenés vos dejás descanso rápido y se cubre, ya se hace el bosque, digamos, como si fuera el Amazonas. O sea, en cambio acá tenés periodos de seca donde se acumula material vegetal, donde si vos no lo consumas, o sea, por eso evolucionaron con herbívoros, digamos, ¿no? Lo que habla un poco el manejo holístico.
Sí.
Acá hay periodos de seca donde se acumula y para poder ciclarlo, como no tenés esa humedad continua del trópico, la humedad está dentro del rumen del rumiante, el rumiante lo degrada y deja, o sea, come ese material, digamos, y brota de vuelta a través de abajo, si no se degradaría, ¿no? Son ambientes totalmente distintos. Pero yo creo que en todos los lugares tenés que cumplir 5 premisas, que es cubrir el suelo, mantenerlo vivo, meter biodiversidad, tener animales integrados Y bueno, la raíz es viva, como dijimos hoy y que dicen varios referentes. Hay que apuntar a todos los trabajos que nosotros hagamos, apuntarlo a la raíz, digamos, ¿no? La raíz va a ser la que va a disolver los minerales y que va a comer a la planta. Por eso tenemos que ese sistema, digamos, muchas veces, cuando decimos, bueno, los fertilizantes son dañinos, los fertilizantes a veces hacen que la planta no alimente los microorganismos porque tiene el nutriente ahí fácil puesto, entonces se rompe ese vínculo con la planta y bueno, ya se genera dependiente de los
fertilizantes. Eso de los fertilizantes y que la planta deja de trabajar, yo aquí lo comparo como lo que aquí le decimos el hijo de papi, ¿no? El niño, sí, que tiene todo en la mano, que nunca necesita nada, nunca, simplemente con el único esfuerzo que hace es estirar la mano, y el momento que falta el papá o que le quitan la beca, pues no saben ni qué hacer.
Bueno, acá lo que nos pasó, digamos, es que yo siempre digo, nosotros, la materia orgánica que acumulamos en estos sistemas, porque estamos en zonas templadas, nosotros acumulamos materia orgánica, nosotros hemos comido más del 50% de la materia orgánica de todos los suelos de la Argentina. Y yo digo, es como que hemos vivido con las joyas de la abuela, digamos, toda esa fertilidad la consumimos. Y hoy alguien tiene que pagar la fiesta. Porque todo el mundo me dice, sí, pero bueno, porque es la típica. Entonces empiezan, yo lo voy a hacer convencional y vos al lado hacemos un agroecológico, a ver quién rinde más. Digo, claro, pero vos me estás dando un suelo con la mitad de la materia orgánica que tendría que tener. Digo, la fiesta, alguno la tiene que pagar, esta fiesta que nos pegamos nosotros consumiendo la materia orgánica sin reponerla, de alguna manera va a haber que ponerla. Y el sistema más eficiente, quiera o no, y está en todos los ensayos, es la ganadería. O sea, la pastura, ni siquiera, porque ganadería puede ser en filó, ¿no? Sí. El pastoreo directo con animales es lo que más rápido regenera los suelos. De hecho, hay un productor en Chile, Crobeto Lamarca, que fue el padre de la siembra directa acá en Argentina, fue un chileno. Es increíble, porque Crobeto Lamarca es un productor que tiene 500 hectáreas en Chile. Él vino a Argentina a dar cursos de siembra directa, ¿no? A él no lo copió nadie en Chile, y en Argentina se volvió 30 millones de hectáreas en siembra directa. Este productor heredó un campo que tenía pendiente hasta el 24%, y todo degradado. Y él lo regeneró con ganadería. Allá tenían Arno Crocker en Chile, regeneró con ganadería, y hoy hace una agricultura, digamos, continua, pero él todo su cereal se lo da a las gallinas ponedoras, y él vuelca todo el estiércol, alrededor de 6.000, 10.000 kilos de estiércol de gallina por hectárea año, tiene un suelo muy fértil, digamos, ¿no? Claro. Tiene suelo cubierto, suelo vivo, animales integrados, es lo que decíamos, las cinco patitas esas, ¿no? Sí. Suelo vivo, cubierto, animales integrados, biodiversidad. Sin disturbio. Entonces, claro, sin disturbio, ni químico, ni físico, digamos. Entonces, cuando vos cumplís eso, que por ahí yo lo resumo un poquito, Game Bronze es uno de los que más me resumió esos cinco puntos, que es un productor de Dakota del Norte, digamos, cuando vos cumplís eso, digamos, estás bien, porque acá, por ejemplo, en Argentina, bueno, la transición, ¿cómo la hacemos? Para hacer agricultura, ¿movemos el suelo o aplicamos menos agroquímico? Bueno, uno que no quiere agroquímico, otro no quiere mover el suelo. Bueno, yo creo que de alguna manera en una transición algo tenés que hacer, digamos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también hay otra cosa, que cuando hay una sola cabeza pensando una cosa y cuando hay muchas cabezas pensando, las soluciones se encuentran más rápido.
Claro.
Antes no había muchas cabezas, hoy cada vez, o sea, es la masa crítica esa, ¿no? Digamos, hoy, por ejemplo, cuando acá se sembró la primera pastura polifítica, o sea, de muchas especies, nos decían que estábamos locos, porque acá se sembraba alfalfa pura. Acabo de preguntar a cualquier productor, dice, no, la alfalfa se siembra, no, nada más que con alfalfa, o sea, pura. Y hoy ya es común ver una pastura polifítica, ¿no? Pero hace 5 años atrás era una locura, la gente pasaba y miraba, el campo se paraba a mirarla. Y bueno, ya eso se superó, bueno, ahora hay que superar un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, de a poco se va a empezar a solucionar. Digamos, eso de que no se puede sin agroquímico, hace 6 años yo lo creía también. Pero ahora uno empieza a ver y más la gente de campo es muy ingeniosa para inventar cosas para controlar una maleza o para algo, para una garrapata, siempre aparece alguien con una idea rara, loca, que funciona.
Para mí el
diversidad de cabeza.
Ese tema del uso racional de agroquímicos es como, no sé si viste por ahí en algún momento el meme de cómo preparar un buen tofu.
No.
¿Cómo preparar un buen tofu? Abra la bolsa, tira el tofu a la basura, saca un asado, prende la parrilla. Para mí es igualito el uso racional de agroquímicos.
No, y la verdad que uno también hay que tener un poco la mente muy abierta. Yo estudié también ahí en México, estudié con Radko Tichatsky, que es un profesor de Nueva León, que él está con el tema de la homeopatía, ¿no? Ya. Y a mí me parecía muy loco, muy loco. Yo digo, habiendo estudiado ingeniero agrónomo, decirme que con agua diluida a la décima potencia iba a curar una enfermedad. Pero bueno, le empecé a estudiar y le empecé a agarrar el gustito y le empecé a tener sentido, digamos. Me empezó a dar sentido, o sea, darse la oportunidad de leer, no tener prejuicio. Y, sí. Y la verdad que, bueno, ahí también descubrí, con este profesor, descubrí un montón de cosas impresionantes, ¿no? Igual que la biodinámica, muchos, bueno, como están con los planetas y qué sé yo, uno parece, uy, qué delirio, pero en realidad he leído libros de biodinámico que me han vuelto loco la cabeza, digamos, ¿no? Steiner o todo eso. Steiner no tanto, pero Spreifer, todo eso, la verdad que, digamos, tenían un conocimiento en el año 1800 que no lo tiene
capaz
un profesor de una cátedra de hoy. Sí, sí.
Increíble, sí.
Yo digo, Voisin, si vos te ponés a ver a Voisin, que creo que terminó la guerra, empezó a estudiar a los 40 años y se murió a los 65. En 25 años escribió 6 libros, sentándose a mirar una vaca comer con el hocico y pastar. Yo creo que ha leído a William Albert, ya ha leído muchos también de esa época, sí, ¿no? Claro. Pero digo, la genialidad de una persona de esa época, yo tenés libros de, no sé, una rusa, Kununova, que habla de materia orgánica, que son libros que tiene cosas de, creo que se editó en el 40. Y yo lo leo y eso no lo aprendí en la universidad. Digo, ¿cómo miércoles puede ser que una mujer en el
40, este libro que me pasaste hace poco, el de la insensatez del agricultor?
Ah, bueno, Franker. Bueno, ayer di una charla para todos ingenieros agrónomos acá en Argentina y decía Franker en el año 35, decía, yo no sé hasta qué punto las raíces pueden solubilizar los minerales de la roca madre del suelo, ¿no? Decía Frank en ese momento. Pero yo estoy seguro que si le metés materia orgánica como al nivel de que estaba cuando los suelos eran vírgenes, no tenés que usar fertilizante. Y tal cual, lo escribió en el año 35. Claro, y lo estamos discutiendo ahora.
85 años después.
Lo estamos discutiendo ahora como algo que, me parece que no vamos a usar fertilizantes si aumentamos la materia orgánica, o eureka, ¿no? A mí esas cosas me encantan porque empiezo a encontrar, a mí me gusta cuando leo un libro y capaz que refiero, por ejemplo, el libro de Molina decía, no, porque Brownfield de Estados Unidos, entonces busco Brownfield de Estados Unidos y pido, bueno, conseguí el libro, un libro que estaba en castellano, en España, bueno, lo traje al libro, lo leo, qué sé yo. Te ponía a leer y el pasture cropping, que es sembrar cultivos sobre pastura, que se sabe hacer en algunos sí. países, este hombre lo hacía en el año 55. O sea, sembrar maíz sobre una pastura de alfalfa. Sí, lo hacía en el año 55. Y hoy tenés que ir a ver una charla de un australiano que te sale la charla $1,000 para que te enseñe a hacerlo cuando se había hecho en el año... Entonces, bueno, esas cosas a mí me parten la cabeza. Porque digo, ¿dónde quedaron? O lo mismo, los libros Molina. ¿Cómo no me lo dieron a leer en la universidad? Digamos, por lo menos, yo digo, Molina hay unas cosas que, bueno, si viviera hoy se volvería loco con las cosas que hay investigadas. Pero así todo, el criterio que tenía, él tenía una frase que decía que al campo le falta más materia gris por hectárea. Digamos, ¿no? Como que si la materia gris fuera un insumo. Sí. Que aplique más materia gris por hectárea, no glifosato ni fertilizante.
No, nada.
Y vos te es una o sea, y fue el primer técnico de este grupo CREA, que yo te digo que hoy son uno de los de las organizaciones en Argentina más fuertes en lo que es agropecuario, en tecnología agropecuaria. Yeah. Y fue su primer técnico, y fue una risa porque otra vez vinieron un montón de técnicos del CREA al mate y ninguno lo conocía. Bruno le puso la foto de Molina, le puso, qué sé yo, y ninguno lo conocía. Digamos, el primer técnico que tuvo esta institución fue el que le escribió los libros a Ana, le tradujo los libros al castellano a Ana Privavesi, y además el prólogo del libro de Ana Privavesi, que es la madre de la agroecología, está escrito por Molina. Sí, wow. Sí, la verdad que fantástico. Sí, sí.
Nadie es profeta en su tierra, bien dicen, ¿no?
Sí, sí, no, seguro, sí, sí. Bueno, es más, fue echado por los militares en el año 70 y pico de la universidad. Son gente que fueron molestas. Y claro, fue, en un momento fueron molestos, porque si un tipo te dice que no tenés que comprar fertilizante, que no tenés... chao, afuera.
Claro.
Les ha pasado mucho, ¿no?
Claro, claro. Wow. Bueno, Sergio, ya para ir finalizando, porque ya nos fuimos bastante, ya nos colgamos bastante del tiempo aquí con del podcast, pero estaba muy buena, la verdad, la charla. Para terminar este punto de los suelos templados y suelos tropicales, lo que entendí ahorita que me dijiste, básicamente los tropicales tendrían que trabajarse de manera más intensiva para no romper el reciclaje.
Vos lo que lees, yo no conozco los suelos tropicales, porque yo lo único que conozco son los suelos acá de Argentina, que son templados, pero vos lo ves a Savory, que él dice que en estos suelos tendría que haber más ganadería, en los suelos templados, y en los suelos tropicales más agricultura, digamos, ¿no? Porque tienden a producir mucha biomasa, y al tener temperatura y descomposición continua, digamos, él lo ve medio, lo que yo interpreté, ¿no? De Savory cuando leí su libro, ¿no? Ya te digo, yo no conozco bien un ambiente tropical, porque yo me crié de acá, que es templado para abajo, digamos, para más al sur todavía, más templado todavía.
Más templado, sí.
No los conozco, ¿no? Si tuviera que, son suelos que yo los veo, lo que más estuve fue Misiones acá en Argentina, que son suelos oxisoles, que son suelos muy oxidados, que responden mucho al agregado de basaltos, porque son suelos que están muy lavados a veces. Entonces, si vos le sacás la vegetación y lo dejás descubierto, se lavan de todo, se acidifican y después no viene nada ahí, digamos, ¿no?
Ya.
Son suelos muy distintos a los de mi zona. Por eso es que hay que tener los minerales, o sea, calcio, magnesio, todos esos minerales están permanentemente ciclando. Si vos dejás de ciclar, esos minerales se lavan y queda el suelo lavado. Entonces tenés que agregarle. Eso es lo que yo conozco de ahí, digamos.
Entonces, básicamente, la clave aquí son esos famosos 5 principios básicos de salud del suelo, ¿no? Sea templado, sea tropical, sea lo que sea, ¿no?
Sí. Tiene que estar cubierto, tiene que estar vivo. Uh-huh.
Sin disturbios.
Y el animal fundamental.
Y el animal tiene que haber ahí. Fundamental.
Nosotros acá, ya te digo, acá en Argentina tenemos 35 millones de hectáreas en agricultura siembra directa. Generalmente eran cultivos anuales, son cultivos anuales, soja, maíz, algo de girasol, trigo, algo. Y después esos barbechos muertos, o sea que no había nada, que se había hecho un herbicida para que no nazca nada, bueno. Y hoy, con los cultivos de cobertura, quieren como solucionar, digo, no, vinieron los cultivos de cobertura a solucionar la agricultura. No, digo, acá falta animales integrados, falta diversidad, digamos, no. O sea, está bien los cultivos de cobertura, fantástico, van a generar un montón de raíces, materia orgánica, pero no, animales, sí o sí, digamos, animales y diversidad. Si no, no estamos imitando la naturaleza. Es increíble, hay que mirar la naturaleza. Uno ve una foto, yo le pongo una foto de lo que era, evolucionamos hace 6 millones de años, que nuestra región fue pastizal natural, digamos, ¿no? Y uno ve una foto, digamos, acá lo que había mucho, el herbívoro que había mucho era el venado de las pampas, que había millones, hoy está extinto prácticamente, ¿no? Había millones de venados de las pampas, como en Estados Unidos habrá habido bisonte, no sé qué habrá habido en México, y en otro lado habrá habido otro, ¿no? Entonces yo digo, fíjate esta foto, en Estados Unidos, en las praderas de Estados Unidos, había hasta 700 especies de pastos, y nosotros hoy con 2, que no es biodiversidad, o sea, soja y maíz, pasamos de 500, 700 a 2, no entiende nada el suelo, no entiende, o sea, imagínate que esas bacterias que viven en el suelo, es como si yo todos los días me trajeran polenta, y yo no me gusta la polenta, estoy esperando que me traigan otra cosa y no me traen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo único, la bacteria acá lo único que ve es raíces de soja, y están esperando a ver un día que les toque lo que a ella le gusta, y no lo encuentro. Entonces, el sistema, claro, el sistema no funciona así. Wow. Además, uno para comer y sentirse bien tiene que tener diverso, tiene que comer 30 comidas diferentes, dicen, bueno, y los microorganismos igual, y lo único que le damos es soja, raíces de soja y raíces de maíz.
Todo funciona, al final de cuentas, en el planeta con los mismos principios, ¿no? Eso que dices ahorita de comer 30 platos diferentes, siempre digo a la gente, ¿qué pasa si agarras tu plato favorito y lo comes 3 veces al día durante 30 días? Por más que sea orgánico, de origen regenerativo y lo que sea, está limitado nutricionalmente, ¿no?
No, así que lo que pasa es que
evolucionamos con diversidad.
No, además, yo aprendí de raíz leyendo un libro de una doctora, Natasha Matt Campbell, que habla de intestino, Porque el intestino es como si fuera la raíz de la vuelta, es como una media. Si vos la media la das vuelta, es una raíz, y la das vuelta para la otra, es un intestino, digamos.
Ah, qué bueno.
Porque es igual, los pelos absorbentes los tiene el intestino del lado de adentro, la raíz lo tiene del lado de afuera. Pero el sistema es exactamente igual, el vínculo de los microorganismos del intestino con la célula epitelial del intestino es el mismo vínculo que tienen las raíces con las bacterias fuera de la raíz. O sea, es como si vos agarrás una media, la agarrás y la das vuelta, es igual. El mismo sistema. Los sistemas se repiten en todos lados. Es increíble, la verdad que wow. Cada vez salen cosas más nuevas y te quedas con la boca abierta, pero cada vez sale más nuevo y te das cuenta que todo es igual, digamos, en definitiva.
Sí,
¿no?
Sí. Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que es complejo. Sí, sí, sí. A la misma vez es sencillo, es simple de entender y de operar, sí, sí, a final de cuentas, ¿no?
No, y cambiar la cabeza, paradigmas, digamos, de hoy, lo que es la nutrición con las enfermedades autoinmunes, que hoy es una locura, digamos. Yo ahora estoy haciendo como una prueba, yo tengo ácido úrico, digamos, que el problema que todos los doctores dicen, no coma carne. Bueno, ahora estoy leyendo un doctor que te dice, vos comés todo carne, hacés dieta carnívora, que el ácido úrico se te va a ir. Digo, bueno, uh-huh. Estamos todos locos. Si yo, mi abuelo y mi papá, toda una herencia de años que vemos con ácido úrico, y yo ahora comiendo carne me curo, mi abuelo se levanta de la tumba y lo agarra al doctor y lo... Porque digo, bueno, no sé, todavía no me hice los análisis, ¿no? Comer yo, como carne sin culpa, pero...
Te cuento que yo he tenido triglicéridos, ácido úrico y colesterol todos juntos. Altos.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y uh-huh. con una dieta pues basada en carnes, en proteínas y grasas, en 15 días estoy en niveles, ¿eh? En 15 días.
Sí, sí, sí.
Bueno, es impresionante.
Bueno. Bueno, mi abuelo y mi padre tomaron un remedio que el doctor me lo quiere dar a mí. Yo digo, pero si mi papá y mi abuelo tomaron ese remedio toda la vida y no se curaron, ¿yo para qué lo voy a tomar? Y pero es que lo único que hay, bueno, no lo tomo. Y ahora digo, le digo al doctor, bueno, ahora voy a empezar a comer carne, suplirme carne. Y bueno, mira, si total más de lo que tengo no voy a tener, porque reviento el aparato de medir el ácido úrico, señor. Digo, bueno, ahora en unos meses me tengo que hacer la prueba. Digo, lo único que falta es que me cure comiendo carne. Bueno, en realidad es eliminar los hidratos de carbono, ¿no?
Sí, exactamente.
No es solamente carne, ¿no? Sino que eliminar lo que por ahí el intestino le hace mal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo mismo que está pasando con la medicina está pasando con la agricultura, porque sí. En realidad lo mismo que pasó con la agricultura industrial pasó, o sea, la agricultura es hija de la medicina, digamos, prácticamente, lo que es la agricultura industrial, ¿no?
Así es.
Se hace pasa unos, por el mismo principio.
Hace unos días platiqué con un doctor... aquí en México, que se dedica a la medicina funcional. Y sí. Estuvimos platicando, wow, se me hizo impresionante porque están ante los mismos problemas que estamos nosotros. ¿Sí?
Sí,
se han dedicado a tratar síntomas y a destruir toda la base de lo que es la vida, a final de cuentas, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Sí?
Y están exactamente entre los mismos problemas. Increíble.
Sí. No, exactamente igual, y yo digo, a veces el sentido común, ayer les mostraba una foto que me pasó en un campo, me llama un productor, tenía girasol, no sé si ustedes lo conocen allá, la
sí, planta sí,
de girasol,
sí,
la que lo pasáis ahí, ¿eh? Y vi el productor y estaba toda comida por isoca la hoja, ¿no? Estaba toda, y había pedazos que estaban intactas las plantas, entonces me dice, no, ha pasado el avión fumigando, y no, me controló en algunos lados y no me fumigó todo lo que pasó. Si yo quiero por hacer un reclamo, porque esto me hizo mal de trabajo. Entonces yo voy y era un lote que había tenido ganadería años atrás y había tenido unos callejones muy largos donde la vaca iba a tomar agua, entonces cagaba todo el callejón.
Sí.
El callejón estaba lleno de materia orgánica. Bueno, él sacó todos los alambres, sembraron girasol, ya venían sembrando hace 5 años. Nos paramos arriba del alambre y todo lo que era callejón y el girasol estaba intacto, no lo había tocado la isoca. Y él se creía que ahí había pasado el avión y había controlado y que el resto no. Digo, no, acá lo que pasa es que esta callejón en la isoca nunca tocó el girasol, tengo la foto. Y el resto, y vos agarrabas el suelo en el callejón y en un suelo espectacular. Claro, donde estaba el suelo bueno, y eso lo hemos visto toda la vida, cuando ha nacido un maíz arriba una bosta, una vaca, que le da 3 pigas, o sea, lo hemos visto, sentido común, lo hemos visto siempre, pero no le dimos, nunca le dimos importancia.
Así
y este
es.
Productor le digo, mirá lo que... Le digo, donde tenés la bosta, la planta está sana. Bueno, esto ahí así tenía que poder. O sea, si vos tuvieras rotación.
Hay que replicarlo.
Cada 4 años, claro. Pero bueno, son cosas que hoy se explica por la trofobiosis, se explica por los metabolitos secundarios de las plantas, se explica por un montón de cosas científicas que son difíciles hasta de decir, pero en realidad se ve en el campo.
Sí, exactamente.
Así que bueno.
Tan fácil como manejar bien a la vaca. Punto.
Sí, por eso, sí.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Última pregunta. Sí. Yo sé que tienes una gran lista como respuesta. Mándanos a leer. ¿Qué nos recomiendas leer?
Bueno, la insensatez del agricultor es muy buena. Bueno, no me acuerdo cómo es el apellido, Franker, no me acuerdo cómo se escribe.
Faulkner.
Yo aquí lo busco. Faulkner, sí, bueno, después sí. Bueno,
todo esto lo voy a poner en las notas después, aquí del episodio.
Dale. Vos no sabés que encontré también en España un libro de un técnico español que escribía sobre ese libro, ¿no? Okay. Y no sé dónde lo tengo porque lo presté, pero es un libro chiquitito así. Es muy didáctico. Bueno, los libros de Boissin, los libros de Boissin, eso es indudable. Los libros de Molina, Hacia una nueva agricultura, yo te puedo pasar el PDF o capaz que vos lo tenés, no sé.
Lo tengo ya, sí.
Después tengo uno, pero es muy pesado, que bueno, pero en realidad leyendo ese libro de Molina ya está, porque casi todos los libros hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Los libros de Molina. Después tenés, ahora, que pasa que leo mucho, y ahora me pasó que yo no leo, en inglés no sé, pero descubrí, compré la tableta esa Kindle, y que te trae los libros y te los traduce, así que me estoy comiendo el libro en inglés a lo loco. El de Grain Bros es muy bueno, el libro de Grain Bros. Después hay una Nicole Master de sí. Con esa aprendí mucho.
Por el amor al suelo, buscar, se llama el libro, ¿no?
Esa aprendí mucho a trabajar todo con los grados BRICS, muy bueno. Después, bueno, Christine Jones. Christine Jones. Tiene una página ahí donde se pueden bajar mucho material.
Sí. ¿Has leído de Elaine Ingham?
Sí, leí cosas así sueltas. No, no sé si tiene libro. Después tiene el curso en inglés que un amigo mío acá en Argentina lo hizo. Se compró el microscopio, todo. Así que bueno, sí. Con él hacemos algunas cosas juntos. Pero bueno, ya te digo, con él se me complica más. Después, ¿qué otro en castellano? Hay una profesora que ya te puedo decir acá, que es colombiana, que es un libro muy bueno, que lo leí, que ya te digo, Sánchez Page, creo que es el apellido, ya te lo digo porque lo tengo por acá en una referencia de una charla que di ayer, acá. El libro se llama Aportes de la Biología del Suelo a la Agroecología, de Marina Sánchez de Prager. P-R-A-G-E-R. Marina Sánchez de Prager, Prager. Muy bueno el libro. Esa dice que la rizósfera es donde se deben dirigir las prácticas de manejo agronómicas y agroecológicas.
¡Wow! Buenísimo.
Muy buen libro.
Bueno, creo que ya tenemos bastante tarea. Bueno, y también está Howard, ¿no?
Sí. Después, qué sé yo, bueno, el de Savory. Bueno, este hombre Corbeto Lamarca, que es de Chile, que es el padre de la siembra directa, cuando lo fuimos a ver, muchos agroecólogos se enojaron porque en realidad él fue el que trajo la siembra directa a Argentina y todos asocian siembra directa con agroquímicos. Bueno. Pero ese hombre, sentarse con ese, primero, el suelo que tiene él, un día le dije, una persona me dijo, ¿cómo vas a ir a lo de Corbeto? ¿Qué sé yo? Un hombre que ya está muy grande, ¿no? Fuimos con Bruno, con Basqueto. Y yo digo, mira, el día que vos me traigas tu suelo, igual que el suelo que tiene ese hombre, nos sentamos a discutir. Porque ese hombre, la sabiduría que tiene, es más, él me dijo, yo, Sergio, uso glifosato un poco porque él hace trigo, y yo, pero si a mí alguien me enseña a no usar eso, yo no uso más fungicida, no uso más fertilizante, con la fertilidad que tiene ese suelo, o sea, bueno, ¿no? Y él leyó a Fukuoka, leyó a Ana Primavesi, todos los libros de Ana Primavesi. Qué sé yo, he leído tanto.
No, aquí ya les dimos tarea. Ya tienen tarea. Toda la tribu regenerativa tiene bastante tarea. Para empezar a empaparse y saber bien. Tenemos que conocer a final de cuentas cómo trabaja. No al nivel microscópico ni estar viendo qué especies especies de microorganismos tenemos, pero sí saber cómo trabaja a grosso modo nuestro suelo, qué necesita y qué nos puede dar, ¿no? A final de cuentas.
Sí. No, yo creo que con los cinco principios básicos la gente se da cuenta. Cuando vos, si te faltan animales, o sea, Yo lo traje que se armó esa discusión acá de los cultivos de cobertura, está bárbaro, pero falta una, o sea, son cinco. Siempre tiene que faltar una, o sea, hubiese venido otro que no sabe nada de agronomía, pero si vos le dijiste que hay cinco, ¿dónde están los animales acá? No, no, animales no vamos a tener, esto no funciona, no va a funcionar, o no va a funcionar de todo, o vas a necesitar meterle algo de afuera, porque sin animales algo te va a faltar.
Claro.
Yo creo que es bastante simple, digamos, y después si vos querés lo ponés complejo, o sea, a vos te gusta, o me gusta a mí, como me gusta estudiar, el año pasado me estudié el último libro de bioquímica de Leninger, que habíamos estudiado en la universidad, porque, claro, uno que empieza a estudiar hasta de cómo se formó el átomo, porque, bueno, a mí me gusta, pero, digamos, no necesariamente una persona, no. Después capaz que me llevaba al campo y no sé clavar un palo en el suelo, pero un poste, digamos, poner un alambre. Pero bueno, como cada cual con sus cosas. Cada el tema es saberse hacer explicar, digamos.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Sergio. Creo que este capítulo está quedando con mucha carnita para la gente. ¿Dónde te puede encontrar la gente si tiene dudas, si tiene interés en trabajar contigo?
Yo lo que más uso es Facebook, que es donde hago mis publicaciones, que la gente le gusta. A mí, si hay algo que me encanta es publicar. O sea, yo leo algo en un libro que me resuena en la cabeza y no puedo esperar a ir y publicarlo en el Facebook. Viste que yo por ahí publico muchas cosas de lo que leo en los libros. Generalmente no son cosas que escribo yo. Todas las cosas que escribo son un extracto de libros, ¿no? Ya. Y los voy poniendo ahí. No manejo otra red, así que por Facebook me encuentran
todos. Facebook y punto. Listo.
Sí. Pues tengo un Instagram, pero no.
Instagram es más de imágenes y todo el asunto.
Sí.
Listo. Sí. Sergio, muchísimas gracias. Creo que quedó un se ve muy, muy satisfecha la gente, van a tener bastante, bastante información que rumiar y pues que se pongan a ejecutar, no hay de otra.
Bueno, y todos están invitados al mate acá, bueno, vos también tenés que venir, nosotros tenemos que ir para allá también.
Sí, tienen que venir, la puerta está abierta, ya saben, aquí en el Yaqui está la puerta abiertísima para cuando gusten venir.
La primera vez que fui a México me desbandé con los picantes, me fue muy mal. La segunda no probaba nada que sea color rojo. Me dice, no, pero esto es nada más en color rojo. No, a mí no me venga con nada, digamos, porque ya probé ya una vez y no. Pero tengo que ir a sacarme el miedo, porque ahora tengo que ir a hacer el promedio.
Sí, 2 de 3. Sí.
Le probé todos los baños de Uruapan hasta Páscuaro y paraba cada 5 minutos. Morelia, todo eso, fertilicé toda esa zona. Sí.
Me imagino. Dejaste tu cuota de fertilidad.
No, muy lindo, la verdad que me encantó. Me encantó cuando fui no me acuerdo por qué, pasamos por una sierra o montaña bastante grande, cuando lo fui a conocer a Edgar Quero Gutiérrez. No sé si vos lo conocías, Edgar Quero Gutiérrez. Sí, bueno. Él me había invitado a conocer, le escribí varias veces y lo quería conocer. La primera vez fui, no lo pude ver en Uruapan porque lo habían operado, le habían cortado una pierna. Después cuando fui a Huasca a estudiar ahí con Jairo, hacer un curso, él me fue a buscar y de ahí fuimos al Valle del Mezquital, ahí donde riegan con las aguas de la cloaca del distrito.
Sí.
Y pasamos por, no me acuerdo cómo se llamaba esa montaña, qué paisaje, yo digo, la puta, muy espectacular, una cosa de loco. Más que uno está viajando y está disfrutando, todo le parece lindo, si fuera que estaría trabajando, capaz que no, pero la verdad es que lo locura para ir. Además, hacía cuenta que estaba en Argentina, uno va con miedo porque ¿dónde me voy a meter? Y después terminaba hablando con el taxista o con el cosa como si estuviera acá en Argentina. Uno iba con miedo, nos robarán, no nos robarán, qué sé yo, qué, si era lo mismo que estás acá, como si estuvieras en un vecino, ¿sí?
Así es. Pues tienes la puerta abierta, Sergio, cuando gusten, son bienvenidos.
¿Cómo no? Vamos a ver.
Y pues muchas gracias. Nada más me queda mandarle, invitar a toda la tribu regenerativa que escucha este podcast, que te busquen en Facebook, que te sigan ahí en tus publicaciones. La verdad que pones material brutal, nos pones resúmenes de extractos de todo el libraje que lees, que nos nutren mucho, ¿no? Y pues que nos sigan también en nuestras redes. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, ganaderos, no ganaderos, de todo, compártelo, aunque hagan o no hagan ganadería regenerativa. y también para los agricultores. Aquí hay información muy, muy importante para los que hacen agricultura.
Los consumidores, ¿no?
Y los consumidores.
Los consumidores también, muchos, sí, sí. Son sí. Los gran traccionadores.
Sí, yo siempre les digo, necesitamos que ellos jalen el hilo que nosotros estamos empujando. Uh-huh. Muchas sí, gracias sí. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Ganadería Regenerativa. Listo, Sergio. Acabó el show.
Muy bien. Che, bueno. Muy bueno, che.
Listo. Esto lo voy a sacar
para Argentina.
Lo voy a sacar el lunes o martes, porque mañana sale otro, se publica otro. Y lunes, martes voy a estar sacando el siguiente. Este.
Dale, dale, dale. Ya me dijo Bruno que lo va a poner Bruno lo va a poner en su portal ahí del mate.
Vale. Listo.
Ayer le llegó ya el libro. Ayer le llegó el libro para empezar a vender.
Estás diciendo, sí. Qué bueno.
Sí, 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 sí.
¿Sabes si lo va a tener en Amazon o algo?
No sé, no, por ahora no. Creo que mandaron a imprimir alguno. Viste que acá en Argentina está la cosa muy complicada económicamente, así que bueno, se hizo hacer unos libros y bueno, irá a vender eso. Pero calculo que eso va a tener masividad impresionante, viste, a Bruno lo llaman de todos lados, Brasil, sí. De acá, de allá, calculo que sí, sí. Pero bueno, sé que cuando se recibió, el papá hacía soja, Federico hacía soja. Y él no se quería recibir porque no le gustaba. No le gustaba, él me decía, Sergio, no me gusta la agronomía, somos vecinos acá, no me gusta, no le gustaba. Y cuando arrancamos con todo esto, que fue una casualidad, yo te digo, yo salí de mi casa caminando después de hablar con Pino, de escribirme con Piñero Machado, y estaba Federico, el papá de Bruno, regando las plantas, y le digo, Federico, ¿no querés ir a ver? Si no lo hubiese cruzado ese día, no hubiese existido el mate, calculo yo, que bueno, son cosas del destino, ¿no? Porque él también podría haber ido y no podría haber hecho nada, ¿no? Pero ellos eran tan ganaderos, cuando vieron eso se vinieron locos de allá. Wow. Y bueno, y Bruno empezó a... O sea, yo le digo, Bruno, el próximo libro que te llevé en mi casa me voy a vivir con ustedes porque ya no me queda más nada. En caso, se devoró todos los libros que yo tenía en nada, ni un año. Así que no, tiene una cabeza ese loco.
Sí, terrible. Sí, es increíble.
Sí.
Increíble. Está bueno, Sergio. Bueno. Pues muchas gracias
por todo. Muchísimos saludos.
Estamos al habla.
Dale, dale, listo, nos vemos. Chau. Hasta luego.